Que se vayan todos. Es grito, es advertencia, es posibilidad, es huella. A 2 décadas de aquella irrupción de cualquiera en la calle, trazando la geografía de una política emancipadora e igualitaria, queremos tender un puente que nos ponga después de la deriva.
Una editorial mirando el Famatina. El Famatina representa algo más que un accidente en el relieve de nuestro país. El Famatina, ubicado en la provincia de La Rioja, es una montaña, un conjunto de montañas que fue fuertemente defendida por comunidades organizadas que dijeron que no una y otra vez a diferentes emprendimientos mineros que buscaban saquear nuestro territorio. Ese Famatina hoy sirve de norte para salir de ciertas coyunturas, de ciertos posibilismos y volver quizás a lo más simple, a la defensa de la vida, del agua, de los territorios y básicamente a la defensa de cómo una comunidad o cómo varias comunidades eligen vivir. Comenzamos aquí este recorrido en el programa número 303 de Después de la Deriva, como siempre orientados por el Famatina, como siempre orientados por cómo las comunidades deciden, a pesar de los pesares, eligen vivir. Bueno, estamos acá en Después de la Deriva con una hermosa oportunidad. Estamos en Famatina, en provincia de La Rioja. Cuando decimos Famatina, decimos un lugar que ha mostrado de diferentes maneras qué significa cuando un pueblo, cuando las comunidades se ponen de pie y, por ejemplo, dicen que no a proyectos de entrega y despojo. Pero lo van a contar mucho mejor las personas con las cuales estamos hablando. Tenemos la oportunidad de hablar con Rebeca, con Daniel y con Ana. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por abrirnos su casa.
¿Qué tal? Mi nombre es Daniel, soy integrante de la Asamblea de Famatina. Bueno, esta lucha va para cumplir 18 años. Comenzamos 3 años después de lo que pasó en Esquel. Fueron de alguna manera nuestro faro. Y bueno, nuestra lucha acá ha llevado a que expulsemos de nuestra región, de nuestra montaña, de nuestro cerro, a 5 empresas mineras en lo que va nuestra lucha de más de 18 años y nos parece que más allá de que hoy en día no tenemos ningún conflicto en puerta, creo que lo que nosotros nos motiva es lo que está pasando, la realidad que vive nuestro país y el extractivismo, cómo está arrasando en otros lugares, en todas sus formas. O sea, que todo lo que nosotros podamos aportar de experiencia desde acá de Famatina, ojalá pueda servirles para que los otros pueblos se puedan organizar en resistencia, como nosotros lo organizamos a partir del año 2006.
Bueno, yo soy Ana, estoy viviendo acá en Famatina hace 7 años, me he integrado a la asamblea desde que llegué. Había venido ya en el 2012 en los grandes acampes que hubo de resistencia y la verdad que el camino sigue trabajándose de conciencia, de mantener una alerta permanente y de un trabajo con la comunidad para mantener despierta toda esta atención, este cuidado que la tierra requiere en este tiempo, tanto de las mineras como de otras amenazas, como también es el turismo, como a veces el propio descuido y la falta de conciencia que tenemos todas las comunidades, ¿no? Como temas como basura, hay mucho para trabajar. Pero bueno, siempre es como estar muy alertas a las distintas maniobras que usan las grandes empresas para entrar, ¿no? Que bueno, con los gobiernos, con entidades intermedias, siempre se las ingenian y bueno, como estar alertas en eso también, ¿no? Bueno, y disponibles para compartir.
Y también estamos con Rebeca.
Bueno, yo también soy parte de la asamblea desde hace varios años ya. A ver, para mí fue primero venir a hacer un apoyo porque estoy de acuerdo con la defensa del agua, del cerro, porque también me parecía que podía aportar desde mi lugar de poder acercar información sobre flora y fauna nativa, porque soy bióloga, digamos, y trabajo en la universidad como docente. Pero es algo que uno, a ver, no puede dimensionar ni tampoco puede frenar, ¿no? Que es el impulso de sumarse y comprometerse con más acciones que tienen que ver con esta defensa, ¿no? Entonces se vuelve una cuestión un poco más compleja, de un compromiso a largo plazo, les diría. Y yo siento que la asamblea me enseñó mucho, que me dio mucha fortaleza, eso para mí es muy importante. Entonces, apoyo, nosotros nos reunimos, quizás se mantiene la tradición de las decisiones por votación, de las reuniones, del planteo de situaciones y entre todos poder decidir qué medidas tomar, cómo resolver las cosas. Estamos ahora terminando una nueva garita para realizar actividades, para sumar a la comunidad y básicamente el tema es ahora sembrar un poco todo lo que fue esa experiencia, mantener viva la memoria, que los jóvenes, que las nuevas generaciones sepan todo lo que ocurrió, lo mantengan bien presente, porque esto es como decían los chicos recién, no sabemos cuándo se va a volver a dar una situación como esta. El lugar es un lugar que, digamos, lo quieren, o sea, sea como sea, quieren venir e intervenir a este lugar por los recursos naturales que tiene. Pero también nosotros como pueblo tenemos el derecho de elegir cómo queremos vivir.
A veces en el imaginario aparece la idea de que las asambleas y las comunidades simplemente ponen palos en la rueda, ¿no? Y que están en contra del desarrollo, pero que no proponen nada a cambio. Y en este sentido que desarrollan una cultura del no, pero... Y entonces la pregunta, un poco dirigiéndose a las personas de las grandes ciudades, ¿no? Que no conocen, por ejemplo, Famatina, es cuánto sí hay detrás de esos no, ¿no? O sea, que de alguna manera, ¿qué formas de vida están impulsando? ¿Qué lógicas, qué maneras de cuidado, qué hay detrás, por ejemplo, como estábamos hace un rato, de lo que significó un año y medio cortando una ruta, siendo hostigados sistemáticamente por policías o por funcionarios? ¿Cuáles son esos sí que hoy, como parte de estas comunidades riojanas, ustedes están defendiendo y sosteniendo?
En mi caso, hablo como productor agroecológico, sí, por supuesto, a la vida, sí, al agua como un bien común, no como un recurso, y que nos permita poder desarrollarnos libremente a través del tiempo, como lo hicieron nuestros ancestros, como lo hicieron nuestros hermanos originarios, como lo hicieron mis familiares, mis abuelos, y continuar con esa libertad de poder disponer del bien del agua para poder generar, digamos, nuestras propias economías de subsistencia y de esa manera emanciparnos, si se quiere, de alguna forma de un poder, digamos, central, ¿no? Con una lógica que trata de llevarnos a la mercantilización de todo. Entonces yo digo un sí a la vida, un sí al agua, un sí a defender el territorio. Acá hay muchas oportunidades que muchas veces son invisibilizadas porque justamente nosotros, los medios, no vienen acá a buscar, digamos, las ideas. Siempre han sido tratando de imponernos a nosotros. Entonces, pienso que un sí a la vida contundente para que esta montaña que nosotros defendemos y que forma parte de nuestra vida tenga, digamos, una digamos, una gran importancia para, como decía Rebeca, para todo lo que viene. Porque hay chicos que no vivieron lo que pasó en esos conflictos tan duros, pero que la memoria siga activa, siga vigente y en consecuencia, digamos, este pueblo siga siendo libre. Porque nosotros nos entendemos que somos libres. Por ahí nos dicen que nos negamos a la ciencia, que nos negamos al progreso, que somos todos unos anarquistas, pero en realidad nunca se acercan a preguntarnos por qué nosotros pensamos vivir así. Y creo que en definitiva el mundo demanda recursos, demanda minerales, pero nosotros no. ¿Quiénes somos? ¿Nosotros por qué tenemos que satisfacer las necesidades del mundo? Nadie piensa en nosotros cómo queremos vivir. Entonces, bueno, parte un poco de ahí, ¿no? Un sí para lo que nosotros deseamos.
Bueno, yo también me integro a un sí a la vida, recuperando también especialmente las memorias, ¿no? Me interesa mucho el saber ancestral americano, el saber andino, que ha sido como un saber muy conector con toda la naturaleza, donde el humano no estaba separado de los ciclos ni de los procesos de la naturaleza. Y bueno, desde ese lugar, ¿no? Como recuperando esa memoria, es el sí que estoy sintiendo, que estoy trabajando, que creo que es un sí que se construye en comunidad, en una conciencia cuerpo a cuerpo con la gente, y que nos permite recuperar la memoria de quiénes somos y qué hacemos acá en la Tierra, ¿no? Que está un poco olvidada. Bueno, desde ahí es como mi sí, ¿no? Desde volver a ser quiénes somos en esta Tierra y reparar lo que podamos de lo que ya hemos destruido, ¿no? Porque creo que hay mucho olvido todavía, ¿no? Entonces, bueno, por ahí va mi sí.
No, bueno, mi sí va por lo que dijeron, adhiero totalmente con los chicos y creo que, digamos, por ahí las circunstancias pueden ir cambiando, pero a nosotros como grupo que hemos determinado, ¿no? Tenemos la determinación de defender este lugar, de defender el agua y dentro de esa determinación se abren un montón de posibilidades, como la que decían los chicos recién, ¿no? Desde quien es pequeño productor, desde el rescate de saberes, recuperaciones de memoria, y desde el volvernos más humanos, ¿no? Conectarnos más. En este mundo que hoy todo es digital, que todos nos manejamos con la virtualidad, hacer esta otra movida es muy interesante. Y creo que es una cuestión, un movimiento genuino, de que cuando la gente nos ve y se suma y adhiere a las actividades y a las acciones, bueno, estamos sumando mucho, porque en el momento en que necesitemos, no vamos a ser tres loquitos ambientalistas, vamos a ser muchos, va a ser la comunidad la que se pare a defender.
Vamos a escuchar a continuación la canción elegida por la Asamblea de Famatina, que justamente se denomina El Famatina no se toca, de Emiliano Servini.
Crece sol sobre mi cerro y derrama tu esplendor. Sin metáforas me encuentro para cantar tu dolor. Y la luna viene a verte, pasa y se queda a alumbrar. Y se va de madrugada solita en su soledad. Las plegarias que te reza este pueblo labrador van más allá del paisaje, son un canto cimarrón. Es la historia repetida, es dolor sobre dolor. Es Potosí la memoria que embandera su canción. Quiero que entiendas que hay ciertas cosas que no se venden, que no se compran. La libertad, la sangre, la historia son simples cosas que no se tocan, no señor.
crecí bajo este cielo y mi sangre espera acá. Y los niños que aquí juegan son la más pura verdad. Que no ves que está en peligro la hermosura de su andar sobre esta tierra que tanto dio y que ya no puede más. Si te tomas un momento y te pones a pensar, es tan simple como el suelo, el aire, el vino y el pan. Y si hablamos con respeto, con cordura y dignidad, no se envenenan el agua y se van sin saludar. Quiero que entiendas que hay ciertas cosas que no se venden, que no se compran. La libertad, la sangre, la historia son simples cosas que no se tocan, no señor. Levanta Chilecito y en Patquía y Capayán le cortaron los caminos al dolor transnacional, porque la mayor riqueza es vivir en libertad. Es que el grito de la tierra se aferró en su paladar. No me hables de progreso, de riqueza y claridad. Tu discurso no se acuerda del dolor de Andalgalá, ni tampoco de Ongamira, ni de Quilpo en Soledad, ni de las venas latinas abiertas de par en par. Y ya he dicho lo que dije, y como vine me voy, esperando que este ritmo no lo moleste al patrón. De las cosas que nos duelen sale alegre mi cantar, es que el grito se hace copla cuando ya no puede más. Quiero que entiendas.
Estamos hablando con Daniel, con Ana, con Rebeca, tres compañeras, compañeros de la región, en particular aquí en Famatina y cercano acá nomás en Chilecito, comunidades que han durante muchos años resistido y organizado para enfrentar lo que en general se presenta como que no se puede enfrentar, estas grandes corporaciones que juegan al TEC con nuestros territorios. La última pregunta para cerrar este maravilloso intercambio. De alguna manera, cuando hacíamos el recorrido, aparecía claramente la sospecha en torno a los estados, ¿no? Tanto provinciales como nacionales, que parecen reproducir mucho esta lógica extractivista, y también a las corporaciones, y de alguna manera la confianza en las comunidades, ¿no? En la organización de las comunidades. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué confiar en la comunidad? A ustedes como personas que están abonando y entretejiendo estos tejidos comunitarios, ¿qué es lo que permite de alguna manera sostenernos en la comunidad como el modo de transformación y pensar de un modo diferente nuestra perspectiva futuro?
Pensar en comunidad es pensar también que tenemos el respaldo de todos nuestros hermanos, como vecinos, como amigos. Pensar en comunidad es saber que no nos vamos a salvar solos. Pensar en comunidad es entender que acá se puede haber acabado por el momento el conflicto en Puerta Minero, pero estamos rodeados por provincias al norte de Catamarca, al sur San Juan, que tienen muchos proyectos en vista, y la minería, sobre todo en estos lados, el extractivismo se da desde la megaminería, y saber que no somos una isla, ni tampoco queremos ser una isla, somos, como lo mencionaba anteriormente, somos parte de una región. Sentirnos en comunidad, saber que los límites provinciales no existen como barreras, nosotros no las queremos así, nos consideramos todos pueblos hermanos, amigos, así que vivir la vida así creo que tiene una lógica superadora, creo que es trascendental para sentirnos más humanos, para entender al otro, vernos a nosotros mismos en el otro, entender el sufrimiento de los pueblos hermanos como lo hemos sufrido nosotros en carne propia. Así que eso, creo que no nos vamos a salvar solos. Así que vivir en comunidad para mí es un poco eso.
Qué linda pregunta. Pero también es como una respuesta a construir, ¿no? Siento que como que es una memoria de los pueblos ancestrales que resolvían en asamblea sus cuestiones y sus situaciones de vida. Y bueno, que ha sido también rota, destruida, ¿no? Por intereses que, bueno, siempre a veces es más fácil dividir que esté la red armada. Entonces, En ese sentido, creo que es algo que, a lo que apostamos, pero que también hay que trabajarlo dentro de uno y con los otros, ¿no? Porque nosotros también estamos atravesados a veces por todos estos comportamientos individualistas, competitivos, y todo eso también se filtra en las asambleas, se filtra en los grupos humanos. Y bueno, me parece que es como importante buscar ese espíritu de la comunidad dentro de uno y con los otros. Creo que es el único camino posible para generar realmente un funcionamiento acorde a lo que es la naturaleza, que vive en comunidades, ¿no? Los árboles se comunican desde las raíces, tienen sus mensajeros, los animales, todos viven en comunidad y nosotros somos parte de esta naturaleza, y solo que nos hemos olvidado, creemos que estamos un poquito más arriba.
Bueno, me parece que yo iría más por el lado de cómo mantenemos vivo el espíritu de la lucha de Famatina en la comunidad, ¿no? Y desde ese lugar me parece que una de las maneras es justamente generar espacios donde podamos ofrecer actividades donde la gente se acerque, donde puedan empezar a manifestarse, porque una de las cosas más interesantes es salir de esa sensación de persona que no le interesa nada a empezar a interesarme en algo, a entender la lucha, porque ahí también está la realidad de que parte de la comunidad de Famatina estaría como indiferente, pase lo que pase, sería como indiferente. Pero creemos también que esa indiferencia tiene que ver con el no poder conectarnos, ¿no? Entonces, de a poquito, nosotros tenemos pequeños ejemplos, de a poquito, por actividades que realiza Ana, por algunos encuentros que hemos realizado acá en el corte, nos damos cuenta qué importante que es volver a sentarte en una ronda a conversar y a saber escuchar y a poder entender y darte cuenta. Es como ir armando un rompecabezas, ¿no? Entonces, eso es dinámico y eso pasa permanentemente. Entonces, por ahí nuestra tarea desde la asamblea es mantener esa dinámica, es ofrecer actividades y que la comunidad se siga acercando a trabajar con nosotros, ¿no? Entonces, eso también es parte de mantener la memoria, porque incluso hay situaciones en las que hemos tenido encuentros y el intercambio se ha terminado convirtiendo en una cuestión de saberes muy interesantes con la gente, y hablo de encuentros que tienen que ver, por ejemplo, con hablar de pájaros y cómo lo llaman ellos y cómo les decimos nosotros y qué hacen los pajaritos y a qué hora aparecen. Bueno, entonces se terminan dando cuenta que eso que muchas personas de nuestra comunidad lo saben y que no lo quieren decir, porque ¿a quién le va a importar? ¿A quién le puede? Entonces, rescatar eso, ¿no? Es decir, a nosotros nos importa. ¿Y para qué nos sirve saber eso? Es parte de conocer, es parte de saber que todo eso somos nosotros. Y es la única forma de defender a conciencia algo. Y es la única forma de que no tengas miedo a nada. Porque vos estás seguro, eso es parte de vos. Y lo vas a defender. Entonces, ahí apuntamos un poquito también con esto de la comunidad, a llegar a la comunidad.
Escuchábamos a Rebeca, antes a Ana, antes a Daniel. Les agradecemos un montón. Y gracias también a Famatina en general.
Después de la deriva.
A este programa lo podés escuchar por Radio Almaina de Granada, por la FM Alas del Bolsón, por Radio Libre de Santa Teresita, por Radio La Compañía de Tandil, Radio Biblioteca Online de Castelar, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio Ciudad de Puerto Madryn y en nuestro sitio web despuésdeladeriva.com.ar.
Bueno, estamos acá en Famatina y tenemos una posibilidad hermosa, que es conversar un rato con Carolina. Carolina es una de las cofundadoras de Vecinos Autoconvocados de Famatina, la asamblea de Famatina, que en su haber y en su historia tiene ni más ni menos aquí en La Rioja el historial de haber enfrentado y haberse sobrepuesto al intento de cuatro mineras en esta provincia, entre ellas ni más ni menos que la Barrigol. Así que bueno, Carolina, muchísimas gracias.
Bueno, buenas tardes, buenos días, no sé a qué hora saldrá la nota. Gracias a ustedes por visitar este icónico lugar como es Famatina. Y la idea es sumarnos desde nuestro lugar a una lucha de conciencia, entendiendo que el extractivismo es una línea general para Latinoamérica, para Argentina, y en nuestro caso nos pega muy fuerte por la zona de la cordillera, ¿no? Así que luchando y militando desde el mejor sentido de la palabra, del concepto de militancia, ¿no? Para poder contarle a la gente que nos visita, porque Famatina se ha convertido en esto, en recibir muchísimos visitantes para felicitar a este pequeño y humilde pueblo que logró hace 18 años o a partir de esos 18 años expulsar a varias mineras, dando valor al sentido de pertenencia que tenemos como vecinos, porque nosotros conversábamos con Guillermo y le contábamos que a nosotros nos movilizó nuestro lugar, nuestros paisajes, nuestra agua, nuestras familias que viven de la producción, de la pequeñísima producción agrícola, ganadera, sustento familiar. Entonces nos movilizaron los colores de nuestras montañas, nos movilizaron esas aguas claras que tenemos, y que a pesar de que hemos tenido muchos momentos muy difíciles, ayer les decíamos, todo esto valió la pena. Valió la pena porque podemos mirar a los ojos, a los hijos. Yo tengo un hijo de 26 años, una nieta de un año, y decirle, algo hemos hecho. Algo hemos hecho, hemos confrontado, tenemos causas penales, pero todo esto ha sido un aprendizaje. Y un ejemplo de que agotando todos los recursos en el sentido de legalidad, de recursos de amparo, de enseñanza en las escuelas, de poder transmitir el mensaje, la calle es el único lugar que te garantiza que los políticos de turno se pongan incómodos, que nosotros podamos manejar la calle, un corte de ruta de forma informativa, en el mejor de los momentos, y en forma de embestida en el peor de los momentos. Así que, bueno, contarles que hace 18 años leímos en un diario que había una mejora en la minera alumbrera en la provincia de Catamarca. Con esa actitud no me acuerdo qué era, pero había ido toda la gente del gabinete de la municipalidad de Famatina y nosotros leímos esa información con mucho agrado de que había minería, de que traía el progreso y de que todos íbamos a tener posibilidad de progreso y no éramos de la misma provincia, pero estábamos muy cerca. Entonces, en ese momento no contábamos con las redes sociales que hoy nos facilitan todo tipo de información. Simplemente buscábamos libros, hablábamos con vecinos. Y empezó a picar este germen de que después de esa noticia que aparece en el diario Independiente, viene un curso de ayudante de geólogo acá a una institución educativa. Y en mi caso, que soy docente, fui a hacer ese curso por la cuestión del puntaje y de la formación y demás, con otro amigo en ese momento, Roberto Díaz Nieva. Y nos llamó la atención el grado de mentiras que expresaban en ese curso. Empezaron a hablar de cómo se dinamitaban los cerros, de cómo se bajaba el polvo en suspensión que quedaba en el ambiente, de cómo podían trasladar un glaciar en una máquina y ponerlo en otro lugar. Preguntas que creo que hasta un chico de tercer o cuarto grado se da cuenta que no es una realidad posible. Entonces, en un momento, después de la cuarta o quinta clase, el señor Uniken, que era el que dictaba ese curso y que es parte del gabinete del Ministerio de Minería de la provincia de La Rioja, actualmente sigue estando en Minería de la provincia de La Rioja, nos pidió a Roberto y a mí que nos retiráramos de ese curso porque nosotros estábamos avivando a los demás con las preguntas estas que hacíamos. Entonces nosotros con mayor ímpetu continuamos yendo al curso y después ya se tornó una cuestión bastante inestable. Desde ese momento nosotros comenzamos a organizarnos en una reunión, fuimos los cuatro primeros compañeros de escuela que fuimos, y de ahí en adelante nosotros todos los días jueves empezamos a reunirnos, pero sin nada de información. Simplemente veíamos que algo estaba por pasar, olfateábamos, sentíamos, y de repente conseguimos conectarnos con nuestra maestra de grado, Graciela Álvarez, nuestra maestra de escuela primaria, que ella vivía en Catamarca, su familia vive está en Catamarca, y ella nos acerca a una película, Acecho a la ilusión, un corto que había filmado la gente de Catamarca, y nosotros invitamos a la comunidad a ver esa película una tarde en el salón parroquial, el legendario salón parroquial del departamento Famatina. Conseguimos un televisor de esos antiguos, una casetera para los videos. Colocamos el video, invitamos a los vecinos y de repente llegaron muchísimas camionetas, 4x4, empezó a bajar gente de traje. Nosotros la verdad que no entendíamos qué pasaba. En ese momento justo había un cineasta en Famatina tomando fotos de este paisaje tan bonito y se acercó a la reunión porque le llamó la atención que en un pueblito tan chiquito como este haya alguna reunión comunal, ¿no? Estamos hablando de hace 18 años atrás. Y de repente estas autoridades entraron, se ubicaron adelante, nosotros comenzamos a pasar la película y ellos se comenzaron a poner demasiado incómodos porque no esperaban ver ese material que nos había cedido nuestra maestra, donde mostraban cómo se dinamitaban las porciones de cerro, cómo se morían los animales en la parte de Catamarca, cómo la producción de duraznos había bajado porque el tamaño no era el ideal, cómo se estaban contaminando los ríos. Entonces estas autoridades que vinieron a convencernos tuvieron que, luego de terminar de ver esa película y de estar muy incómodos, soportar la narrativa de nuestra querida y conocida maestra que nos contó cómo era la realidad de la minería que ya se vivía en Catamarca en ese tiempo. Así que esta gente trajeada con todos sus estudios, gente del gobierno de la provincia de La Rioja, se dio con una gran sorpresa en el departamento Famatina. Aunque nosotros no sabíamos mucho de minería, entendíamos lo que pasaba con una montaña, entendíamos el lenguaje de la gente que se le moría un animal porque tomaba agua de un río contaminado, entendíamos que el tamaño de un durazno no era el óptimo y entendíamos que nuestras montañas no se podían dinamitar de esa manera. Así que ahí comenzó una batalla importante, nosotros sin nada y ellos con toda la estructura del Estado. Entonces así comienza la Asamblea de Famatina, donde se suma, por supuesto, muchísima gente a lo largo de todos estos tiempos, ¿no? Pero fue una cuestión muy inocente. Nosotros nunca, y creo que fue lo mejor que nos pasó, nunca entendimos el enemigo al que nos enfrentábamos. Entonces no teníamos miedo, porque nos enfrentamos a un monstruo, pero nunca lo entendimos ni lo visualizamos de esa manera. Nosotros queríamos defender lo nuestro, nuestro pueblo, nuestra agua, nuestro patrimonio, pero no sabíamos quién era Barrigol, quién era Osisco, quiénes eran los chinos, quiénes eran los alemanes, no sabíamos nada. Entonces con el tiempo empezamos a estudiar, vino mucha gente a darnos una mano, nos hicimos expertos en megaminería y en combate, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? En el combate de estar en un corte, de armar una garita, de pasar noches enteras a la luz de una vela, en el frío, en el calor, en el hielo, en el sonda. Así que la historia del pueblo de Famatina desandó todos estos caminos, nunca fue fácil, pero reivindicamos todo esto día a día y nos sentimos orgullosos de las cosas que hicimos, a pesar de que hicimos muchas cosas feas, tristes, dolorosas, que no están en los planes de nadie, pero cuando uno tiene que defender nuestra propia vida y la vida del otro, creo que optas por tu vida. Por tu vida y la vida de las futuras generaciones. Así que esa es nuestra historia.
Estarás pensando en Famatina, toda la cosecha que riegan tus ojos. Desde el cielo abierto el glaciar se ilumina. Buen niños sedientos que vienen de jugar. Estarás pensando en Famatina, oro del futuro es el río, el arroyo. Sigue la corriente de agua cristalina. Vive en el desierto, tesoro que se va, que se va.
Escuchamos recién la canción Famatina de la banda Touch y seguiremos con la voz de Fabio, parte de la asamblea de Famatina, carpintero, docente, albañil, productor de vinos y una persona maravillosa para ser escuchada. Bueno, estamos acá en plena plaza de Famatina y tenemos la enorme y hermosa oportunidad de hablar con Fabio, quien es integrante de la asamblea de Famatina. Gracias, Fabio.
Bueno, muy buenos días y muy contento con su visita y es un orgullo también para nosotros poder compartir con ustedes todo nuestro momento de lucha.
Fabio, recién hablábamos antes de la entrevista y un poco contabas tu enorme recorrido como docente y después con formas diferentes, tanto desde la carpintería como también siendo partícipe de la Casa de la Dignidad en uno de los cortes. Así que si querés contar un poco todo ese recorrido que hiciste estos años.
Muy bien, sí. Sí, bueno, uno empezó con Carolina, todas las chicas que en ese momento eran pocos, cuatro, como se dice. Y bueno, ellos empezaron por la escuela. Yo justo era docente en la escuela, maestro de grado. Y bueno, después de ella que nos iban a contarle a todos los chicos de qué se trataba esto de la minería a cielo abierto. Y de nosotros también empezamos a contar todos los días después de arriar la bandera, a contarle a los chicos sobre lo que significaba esta la minería contaminante a cielo abierto. Y bueno, eso fue varios, 3-4 años, y después ya el ministerio nos prohibió hablar de minería en la escuela. Y bueno, y después ya empecé yo a militar ya activamente también en la asamblea. Y bueno, y tuvimos muchas luchas, muchos encuentros con la policía. Y bueno, hasta que cuando fue el gobierno de Macri, ahí se paró un poco, porque bueno, acá la intendencia ganamos acá nosotros juntos por el cambio, y ahí se paró un poco. Pero nosotros nunca nos hemos quedado. Y bueno, así fue que empezamos hicimos un terreno nuevo para hacer, no teníamos nuestra garita propia. Primero hicimos la garita que nos cedió este señor. La hicimos nosotros también a la garita entre todos, eso lo hicimos en una semana, levantamos la garita. Y también yo hago de albañilería, bueno, yo hice la estufa hogar también de la garita primera que hicimos, esa la hice en un día, la estufa. Y bueno, y de ahí seguimos haciendo guardia, todo. Y bueno, cuando terminó todo esto, quisimos hacer nuestro espacio que quede como memoria de nuestra lucha. Y bueno, y de ahí empezamos a hacer la nueva garita, que le hicimos la base de piedra, y después ya todo a adobe. Y bueno, eso, por ahí no, el grupo, la asamblea no tenía tiempo, bueno, y de ahí yo, como me gustaba, y bueno, yo sigo en la lucha, me ofició para terminarla. De esa forma, casualmente ahora ya estamos a un paso de terminarla, y bueno, levanté los adobes, todo, hasta el techo que está ahora, y bueno, y ahora estos días ya pienso poner la caña que hacemos acá, el techo de caña, con tierra y barro, que lo hacemos. Y bueno, ya por suerte estamos a un pasito de terminar y poderla inaugurar y tener nuestro propio espacio.
Fabio, ayer durante la reunión, sí, que se realizó tan fuerte aquí en Famatina, hubo varias intervenciones y señalamientos de personas que de alguna manera veían una nueva etapa dentro de la historia de la Asamblea y de la propia Famatina después de tantas luchas con mineras, estas cuatro luchas, sí, directas, claro, con, sí, diferentes, sí, mineras, y una nueva etapa. ¿Cómo imaginas esa etapa que están pensando y soñando?
Sí, nosotros, bueno, vemos ahora que, por ejemplo, nuestra Argentina, ¿no? Vemos que todos los candidatos que quieren asumir, no sé cuál irá a ser, que bueno, todos están mirando el litio, ¿no es cierto? Hablan de eso, de explotar los recursos naturales que tenemos, el litio, el petróleo, y bueno, y después será la minería del oro, ¿no es cierto? Que eso nunca se nos va a ir. Pienso que todos van a apuntar a eso, pero yo veo que es una entrega que hacen de nuestra riqueza. Porque nada nos queda a nosotros, todo se lo llevan ellos. Son las regalías nada más, pero esas regalías se las reparten entre pocos. Y bueno, y el pueblo no ve nada de eso, la prosperidad o que ellos prometen. Por eso vemos difícil que podamos zafar de esto. No sé cuánto tiempo resistiremos nosotros, las futuras generaciones, irán a seguir nuestro camino de defender nuestros recursos. Eso sí, lo que veo no ahora, pero Dios quiera que nos ilumine y podamos zafar de eso de una vez para siempre.
Bueno, muchísimas gracias, Fabio.
No, muchas gracias a usted y orgulloso de la visita que hemos tenido de usted. Y bueno, Dios quiera que esta semillita prenda en todo el país y que defendamos nuestros recursos.
Entramos a la parte final de este programa realizado por Después de la Deriva, integrado por Natalia Concina, Sergio Arbolella, Ana Carolina Strongoli, Tomás Batista y quien habla, Guillermo Folguera. Y cerraremos con la voz de Carolina, nuevamente, que luego de todo este recorrido marca hacia dónde se dirige la Asamblea de Famatina, cuáles son los próximos pasos, los próximos nortes, como siempre, mirando el Famatina.
Bueno, volvemos a esta última parte del programa Después de la Deriva, este programa tan fuerte en torno a la historia de lo que fue y lo que es Famatina, en este lugar, este territorio de La Rioja, y volvemos con Carolina de la Asamblea de Famatina, de Vecinos Autoconvocados, y la pregunta inevitable en este cierre es ¿qué pasa 18 años después?
Bueno, 18 años después, como todo, en todos los ámbitos, creo, las cosas mutan, cambian, los escenarios son diferentes, el sentido de pertenencia, del lugar, del cuidado, de la protección sigue intacto, pero bueno, como historia nosotros estamos construyendo la tercer garita de acceso a la montaña, de cuidado a la montaña, donde hemos tenido momentos muy difíciles, muy complejos, y que hoy queremos recuperar con la inauguración de la tercera garita, un espacio colectivo, un espacio de reflexión, un espacio para compartir. Por supuesto, el objetivo es el cuidado, pero también la información a todos los que nos visitan, el ejemplo a los jóvenes, porque alguien tiene que seguir con esta bandera, ¿no? Los jóvenes tienen que involucrarse, entender cuál es el sentido del cuidado de la vida misma, que es el agua, es la biodiversidad, son las montañas, son los colores y toda esa riqueza, entre comillas, que tenemos ahí adentro, porque tenemos endémicos, tenemos troncos petrificados, tenemos toda una historia que la queremos resguardar. Entonces, la vuelta de rosca que como comunidad de Famatina y como asamblea de Famatina, con el acompañamiento de toda la región, vamos a retomar el corte para que sea un modelo informativo, un modelo de reflexión, un modelo de ir a pasar una tarde en familia, un modelo de que los artesanos del pueblo puedan vender sus producciones. Recordemos que Famatina se ha convertido en un destino turístico muy importante. Entonces, de alguna manera, intervenir en esa regulación del turismo para que tampoco sea solo una actividad comercial y depredadora, sino que podamos intervenir en esa regulación y como sentido mismo del cuidado de la tierra. Entonces, el cuidado de la tierra indica una tolerancia de gente, una cantidad de gente, una velocidad, que toda la basura que se lleve se traiga, que tengamos un sentido colectivo de cuidado de esto que nos ha costado mucho a los famatinenses resguardarlo como lo tenemos hasta el día de hoy. Así que bueno, instar a que la gente del país venga a visitarnos, venga a escucharnos, venga a acompañarnos, venga a conocer nuestro pequeño y humilde sitio. Siempre van a ser bienvenidos en el Alto Carrizal Famatina y entender que las luchas cambian, pero que el objetivo primordial nunca debe perderse, porque la tierra está en peligro, porque estamos comiendo cualquier cosa, porque estamos tomando cualquier cosa, y creo que la información tiene que ser la base y el pilar fundamental de esta nueva etapa de la Asamblea de Famatina. Así que, bueno, invitarlos porque Famatina es el lugar más bonito del mundo.